Vitoria.
En Radio Vitoria, herrian@eitb.eus.
Son casi las 7 menos 20 de la tarde y seguimos con 7 grados de temperatura aquí en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Frío, bueno, pues eso, económica, calor y radio, por ejemplo, una buena alternativa. Y aquellos que estéis de camino o en los hospitales o en las residencias, que también sé que nos oís desde esos puntos, pues hoy os vamos a hablar de un punto del territorio, Cuadrilla de Añana, en el municipio de Armiñón, del que hemos hablado pocas veces, pero sí hemos hablado de Estavillo, el concejo de Estavillo, y ahí está la ermita de San Matilde de Tours, que como hemos dicho la celebran las fiestas este sábado. No las celebran, van a hacer una comida popular. A veces es lo que pasa, en esas cosas que no, que cuando hace frío pues mejor ya lo celebramos en verano y disfrutamos más en verano, porque claro, su virgen también, o sea, la iglesia también tiene la advocación de la Virgen de Agosto, entonces pues evidentemente pues estas cosas a veces se prioriza el verano sobre el invierno hoy en día. Pero bueno, hoy nos alegra porque nuestros compañeros de la medieval, 11 de noviembre San Martín, nos llevan a una iglesia de San Martín, en este caso en Estavillo, que bueno, que también la han abierto un poco al mundo digital, esto que le llaman nuestros compañeros de la medieval, Ondare Irekia, patrimonio abierto. Arratsaldeon, Isabel Mellán.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, la verdad es que es una iglesia, claro, como está en el Camino de Santiago, también muy marcada por ello, ¿no? Me imagino.
Desde luego, por el Camino de Santiago, que ha traído a cientos de miles de personas casi, a lo largo de los siglos, por esa zona, pero luego también estaba atravesada por otros caminos muy importantes, como por ejemplo era el Camino de la Corte a Francia, claro, o como el Camino Real de Postas, que
de Postas.
Bueno, lo trasladaron, pasaba por Armiñón, pero justamente al lado de Estavillo, ¿no? Que Armiñón y Estavillo, ya sabes que son pueblos prácticamente hermanados, ¿no? Uh-huh. por la historia.
Pero claro, yo estaba hablando de Santiago, pero sí, evidentemente viene de mucho antes que el Camino de Santiago. La iglesia, ¿no? Que tiene unos orígenes importantes, ¿no?
Pues sí, el pueblo es uno de los que tenemos documentados más
está
antiguos.
Está en un alto muy bueno, además siempre digo
de Álava.
Aquí, para otear todos los que te vienen de frente, los tienes todos controlados.
Hombre, es ideal. Y de hecho, claro, la iglesia de Estavillo es muy reconocible, sí, porque pasando por la carretera todo el mundo la vemos a la primera, está en lo alto de ese cerro, dominando toda esa.
Lo que igual no identifica a la gente con Estavillo como localidad, ¿no? Igual cuando lo ves desde la carretera general.
Claro, hay que desviarse para entrar, ¿no?
Hay que entrar, eso es.
Es muy visible.
Se ve muy bien desde el alto. Bueno, desde la carretera, cuando uno viene de vacaciones dice, Estavillo, ya estamos en casa.
Sí, sí, de hecho es como un hito, ¿no? De estamos ya cerca de
casa, que antiguamente se pasaría por Armiñón, por el Camino Real, pero claro, ya por Armiñón pueblo no se pasa. Sí.
Ahora ni para uno ni para otro. No, la carretera va por en medio.
Por el medio. Pero el que se ve mejor es Estavillo. Ya lo siento por los de Armiñón, que no se me enfaden.
Bueno, son primos hermanos, con los de Estavillo.
Es mismo municipio, o sea que.
Porque, bueno, Estavillo aparece ya en el año 871, que es una fecha muy, muy temprana. Aparece en un documento de una donación al monasterio de San Vicente de Acosta. Uh-huh. Y aparece bajo el nombre de Estavello. Uh-huh. Y bueno, pues tiene una relación, como decíamos, muy fuerte con Armiñón, porque de hecho, pues en cierto momento de la historia, como los caminos pasaban por Estavillo y no por Armiñón, Armiñón se empezó a despoblar. Y fue precisamente Estavillo la que salvó de la despoblación a su localidad vecina, porque compró todas las tierras, empezó a poblarlo de nuevo.
O sea, era más importante Estavillo y frente a Armiñón. Y luego Armiñón, al tener el Camino Real por, bueno, las postas, las ventas y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es, a partir de 1765, que es concretamente el momento en el que se replantea ese camino de postas y pasa por Armiñón, eso supone un poco también la merma de Estavillo. Pero vamos, son todos básicamente los mismos vecinos, porque como ves ha habido trasvases de población entre esas localidades a lo largo de la historia.
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, esta iglesia tiene ese origen románico, ¿no? Pero hoy en día
Hoy en día no vemos nada románico en su interior, como nos pasa en muchas ocasiones.
Sí.
Se replantean los edificios, se rehacen por completo, y en este caso lo que vemos si nos acercamos a esa iglesia de San Martín de Tours, que además es una advocación clásica de los caminos jacobeos, es un santo francés que se hizo muy popular debido, bueno, por toda esta ruta de Santiago, pues allí vamos a ver un edificio, sobre todo ya del gótico final, aproximadamente siglo XV y ya incluso entrando en el siglo XVI. O sea que tenemos una bonita mezcla entre gótico y renacimiento, que además pues es bastante espectacular.
A mí lo que me llama la atención de este templo es que, bueno, tiene un jardín muy bien cuidado, por cierto. Aquí hay que echar un cable a los del concejo que se lo trabajan también, pero sí es verdad que llama la atención cuando estás en la puerta, cuando estás en la parte trasera no, pero cuando estás en la puerta, cuando llegas al pueblo y ya te pasas a la portada principal, es como muy imponente y, como dices, mucha piedra, ¿no?
Sí, la verdad, es una iglesia muy masiva, es sí, muy alta, muy grande, tiene muchísima piedra.
Te tira para atrás, pero dices, ostras.
Sí, y además tiene una portada preciosa.
Sí.
Porque es una portada en la que se ve en el tímpano principal, es una portada de estilo gótico, la podríamos calificar, y en el tímpano se puede ver pues una anunciación. Tenemos una escultura muy elaborada de un ángel, del ángel Gabriel, que le dice a la Virgen María que, bueno, es la elegida, ¿no?, para tener al Hijo de Dios.
Sí, sí.
Y la pilla en un momento que ya está leyendo. Está con un reclinatorio lleno de libros.
Sí, la verdad es que es un tímpano como distinto, ¿no?, a lo del que podemos ver en el resto de nuestro entorno, ¿no?
Sí, bueno, también tenemos algunos así de estilo así gótico también en Álava. Hay bastantes en zona rural que no son los grandes templos góticos que podemos ver en las principales villas. Y este, pues, sería indudablemente uno de los más destacados. Además, bueno, tenemos unas figuras, unas esculturas que sobresalen mucho con todo lujo de detalles. Hay un jarrón de azucenas también entre el ángel y la Virgen,
sí,
que señala la pureza
digo,
de María.
Digo, por esas cosas que se me hacen como más distintas a otras vocaciones, otros tipos de arte, ¿no?
Tenemos, mira, una representación similar muy cerquita, en la Puebla de Arganzón.
Ah, vale. Bueno, también, claro, se pilla, está cerquita.
Sí, o sea, está muy cerca y además se ve que son de la misma época más o menos las iglesias y pudieron estar trabajando incluso los mismos talleres, porque toda esa zona quedaba bajo la jurisdicción en esa época de la familia de los Velasco, que era parte de su señorío. Entonces es muy posible que, sabemos que estuvieron invirtiendo en la Puebla de Arganzón, pues quizá también lo hicieran en la iglesia de Estavillo de alguna manera.
Sí, bueno,
¿no?,
Estavillo, por ejemplo, la iglesia. Sí, es verdad que están muy cerquita y sí, puede ser, vamos, este tipo de cosas, y los señores de aquella época hacían un poco lo que querían. Oye, una cosa, antes de entrar dentro del templo, a mí me llamó la atención también esa cruz enfrente de la puerta, que no suele ser también tan habitual. O sea, un crucero cercano, porque hay un cruce cerca de la iglesia, igual sí, pero una cruz levantada así enfrente, ¿tiene algún...?
Bueno, generalmente este tipo de cruces suelen tener relación con algún antiguo viacrucis.
Vale.
De los que muchas veces pues no se han conservado todas las piezas, porque, bueno, ya sabemos que las viacrucis eran un camino...
O igual es un viacrucis destacado allí también.
Sí, o puede ser que lo hayan traído de otra zona, ¿no?
Vale.
Digo, generalmente, en el caso de Estavillo, pues no lo tenemos muy claro en qué contexto se pudo crear esa pieza, que parece, por el aspecto que tiene, pues del siglo XIX, del siglo XX,
vale,
también
vale.
Cuando se popularizan mucho las procesiones con los viacrucis o esas cruces que generalmente conducen a lo alto de algún montículo para representar un poco la pasión de Cristo.
Vale.
En este caso nos encaja porque, claro, pensemos que la iglesia de Estavillo, como decíamos, está en un alto. Entonces quizá hubo un viacrucis que condujera hacia arriba. Y además, pues tienen los instrumentos de la pasión allí esculpidos.
Ajá, o sea,
instrumentos de la pasión que también aparecen en la portada.
En la portada.
Los llevan unos angelotes en un friso.
Eso te iba a decir.
Y hay un montón de angelitos de estilo gótico que están llevando todos los instrumentos de la pasión de Cristo.
Y arriba del todo, como diciendo, en la cortina de piedra que se podría dar de un lado para el otro, está el obispo, ¿no?
Lo que claro, es San Martín de Tours.
Vale.
Efectivamente, el titular del templo que tiene que aparecer de alguna forma allí.
Para aquellos que vayan, pues para que lo vean. El interior. Mira, yo no he estado, las veces que he estado en Estavillo no he tenido la oportunidad de conocerlo por dentro, pero a través de Patrimonio Abierto se puede ver a través de fotos, a través de descargártelo también en tu móvil y, de hecho, en la página web, pues darte un vistazo también visual, ¿no? No solo de fotografía, sino visual. Lo que destacáis es que tiene unas bóvedas muy altas. Hombre, la iglesia alta, o sea, por fuera, exterior, sí es.
Es que es impresionante. Yo la primera vez que entré me quedé boquiabierta. La conocía por fotografías, pero desde luego en directo se ve toda la labor de cantería que tiene de finales del siglo XV, XVI. Es una auténtica maravilla. Y lo mismo la labor de las claves, la labor de las bóvedas. La verdad es que impresiona bastante toda esa altura. Y lo que dices tú, la cantidad de piedra que tuvieron que emplear para crear semejante iglesia.
Siempre hay un coro cuando entramos, por la puerta principal por lo menos, a no ser que otros sitios, bueno, pueden ser los laterales, y encontramos a una persona así como rezando.
Sí, una persona que no debería estar ahí.
No es un sepulcro, o sí, o no sé.
Realmente es parte de un sepulcro.
La
parte
curioso, ¿no?,
del coro de Estavillo, realmente es que hubo dos coros. Hubo primero un coro de estilo gótico, del cual pues no nos ha quedado nada salvo un trozo de escalera que conduce hacia arriba, eso se ha reaprovechado, y tuvo que ser espectacular, porque la escalera que tiene, pues tiene unas tracerías góticas, con esta decoración de cuadrifolios, que es como una especie de flor de cuatro pétalos, la columna se entorcha alrededor de sí misma. La verdad es que nos da la impresión de que ahí tuvo que haber un coro gótico muy rico y muy bello. Pero por lo que sea, pues se tuvo que caer, o lo cambiaron en el siglo XVII por otro un poquito más austero y más modesto. Y en el frente de ese coro nos encontramos a Juan Pérez, que es un eclesiástico, era un sacerdote de allí de la localidad, va vestido de cura del siglo XVII, y él pues fue el que precisamente pagó la obra de este segundo coro.
Vale.
Es muy curioso porque está ahí presidiéndolo, pero fue más o menos de forma casual, porque su escultura estaba en una capilla, que hoy en día se llama la Capilla de San José, pero que bueno, está desaparecida, se desmanteló a finales del siglo XIX porque dejaron de pagarla, nadie se hacía cargo de ella y decidieron demolerla, por desgracia, porque tenía que ser espectacular.
Vale.
Y bueno, pues los sepulcros que había por allí los cogieron, los reutilizaron y los colocaron por toda la iglesia. Entonces, uno de ellos era el de Juan Pérez.
Es el de Juan Pérez.
Vale, y luego pues tenemos otros dos.
O sea que en teoría tenía que estar tumbado y está
tumbadito, eso es.
De pies, ¿no? Como presente.
Al menos han acertado y han puesto al comitente al que pagó aquel coro justo, justo allí presidiéndolo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es casi de casualidad.
Bueno, vamos al retablo.
El retablo mayor es indudablemente pues una de las grandes joyas que tiene esta iglesia. Es un retablo romanista, de hecho se considera que es el primer retablo romanista de todo el País Vasco, o sea que eso es un punto a favor que se pueden echar encima los de Estavillo.
No había oído yo ese estilo romanista.
Ahora te lo explico, es muy sencillo de entender y a partir de ahora seguro que cuando te fijas en algunos retablos lo vas a reconocer a la primera. El romanismo es una corriente artística que nace más o menos a mediados del siglo XVI, que tuvo mucha tradición y se impuso mucho en todo el País Vasco, y básicamente es la influencia de los grandes maestros italianos que llega a Álava y al País Vasco, a nuestra zona. Sobre todo, el que generaba esa gran influencia de todos, por encima de todos, él era el gran genio de Miguel Ángel. Entonces, todos los artistas de aquí tratan de imitar a Miguel Ángel. Lo hacen, claro. Muchos no han viajado a Roma para ver las obras en directo, entonces lo hacen a través de los grabados. Llegan imágenes de los cuadros de Miguel Ángel, de cómo eran sus esculturas, y aquí pues se dedican a copiarlas. Entonces vemos de repente personajes que son muy musculosos, vemos a Vírgenes María que pues tienen unos brazos imponentes, y vienen todo eso de ese influjo de la musculatura miguelangelesca, que pues son todos bastante grandes, gente que ha ido mucho al gimnasio, ¿no? Podríamos decir.
Vale.
Luego también se ve incluso algunas figuras que tienen gestos que nos recuerdan pues a la piedra de Miguel Ángel, o nos recuerdan al Cristo del Juicio Final, que tiene pintado en la Capilla Sixtina, y hay se puede hacer un juego de comparativas muy divertido, ¿no?, entre algunas figuras de algunos retablos alaveses y luego intentar ver a qué figura o a qué cuadro de Miguel Ángel intentan imitar. Hay algunos que son calcaos.
O sea, que tiene un pedazo de la Capilla Sixtina en el Estadillo, de alguna manera, por decirlo así.
Sí, sí, de hecho,
pero
sí.
Real, tal cual lo he dicho, pero bueno.
Sí, es muy similar, ¿eh? Hay varios retablos así, de hecho pues es un estilo que en Euskadi se adopta como propio y genera sus propios talleres, y en este caso el que lo introduce en nuestro territorio es Pedro López de Gamiz. Lo hace con este retablo precisamente, el de Estavillo, en 1567, y es un escultor que tiene taller en Miranda de Ebro y estuvo trabajando pues por Burgos, pero también por toda la zona de Álava, o sea que esta corriente entra por aquí, entra por Álava y concretamente en Estavillo.
Aquí también aparecen dos personajes a los laterales.
Sí, bueno, aparecen
esos restos de que has comentado antes, ¿no? O...
Sí, esos son los sepulcros de...
Las obras, con perdón, de la reordenación de...
De aquella capilla de San José que fue desmantelada y que, bueno, pues compartían todos... Eran todos sacerdotes, además, y todos de la misma familia.
Bueno, no queda mal, desde luego, ¿eh?
No, porque además son piezas de sepulcros de mucha calidad. Son de Cristóbal y Martín Pérez, que son parientes de este Juan que hemos hablado que pagó el coro.
Sí.
También hicieron obras en la iglesia, pagaron por su capilla funeraria, quizá alguna cosita más. Y la verdad es que... con buen criterio decidieron no tirarlos en aquella época, porque la verdad es que son obras de escultura muy buenas.
Lo que me llama mucho la atención es ese púlpito al que subían antes los curas, antes del, bueno, que era habitual, antes del Concilio Vaticano, subir ahí y echar las arengas a todo el mundo, tal, ¿no?
Bueno,
y
a las mujeres, que los hombres salían a fumar.
Es verdad, sí, mira, ahí tienes toda la razón. Pero es verdad que este tipo de púlpito se conserva bastante bien en nuestro territorio en general, ¿no?
Bueno, hay de todo.
Digo, porque hay otros territorios que por ejemplo han desaparecido totalmente, ¿no? Que se ve la sombra de dónde estaba, ¿no?
Hay de todo, realmente. Porque...
Es que hoy casualidad también estaba en Lezama y tenía un púlpito muy bonito.
Sí, ahí lo he conservado. Yo estuve hace poco también en una excursión por ese territorio. Y sí, es una iglesia imponente también, la de Lezama, y conserva muy bien todos los elementos. Pero son iglesias transgresoras, ¿eh? Se supone que por norma, según decía ese Concilio Vaticano II, tenían que eliminar los púlpitos. Y muchos de ellos, pues bueno, pues les parecían que eran bonitos, los querían conservar y se han quedado. Y nos encontramos muchos de ellos, con mucha pena, desmantelados, porque son también obras muy, muy interesantes. En pues almacenes que tienen en las iglesias o en algunos lugares cadáveres así tirados o encima del coro, arrojados de cualquier manera. Y es una pena porque son piezas que, bueno, pues quizá pues ya no con la función litúrgica que tenían, pero en algún rincón de la iglesia bien colocado se pueden dejar para que la gente del pueblo los pueda disfrutar y los pueda ver.
Bueno, pues hasta aquí San Martín de Tours, en Estavillo, concejo de Estavillo, que pertenece al municipio de Armiñón, que ya sabes que me gusta ubicar un poco los sitios para que nos ubiquemos también en el mapa los alaveses. Cuadrilla de Añana, pues merece la pena esa visita este sábado. Como decía, tienen la comida popular aluviada, creo que tienen los vecinos de Estavillo. Pues eso, que bueno, las fiestas en función de cuando son invierno, la gente y sus cada concejo lo organiza como puede. Pero merece una visita, ¿que sí?
Sí, sí, desde luego. Y si no, pues con Patrimonio Abierto, nuestras fichas de Andar Irekia, nuestra eso, web, ¿no? alavamedieval.com. Ahí se puede echar un vistacito y conocer más sobre esta iglesia.
Perfecto. Además, este viernes das una charla.
Sí, doy una conferencia le he titulado El increíble viaje de Fray Pascual de Vitoria.
Vale.
Que este es nuestro Marco Polo a la vez. ¿Oh? Es un intrépido fraile que salió en el siglo XIV del convento de San Francisco de Vitoria, de aquel convento desaparecido.
Sí.
Se recorrió media Europa, se recorrió media Asia cuando todavía estaba el imperio de los mongoles.
Uh-huh.
Y pues recibió martirio finalmente en Armalek, que era una localidad, una ciudad importante de la ruta de la seda, que hoy en día cae donde estaría más o menos Afganistán.
Uh-huh.
Un viaje trepidante que él mismo nos cuenta en una carta que milagrosamente se ha ido conservando a lo largo de los siglos, donde nos relata todo ese periplo que le llevó desde Vitoria hasta ese lugar remoto de Asia con todas las aventuras que corrió. Y bueno, pues vamos a seguirle un poco a través de sus pasos por esa Europa y Asia medievales. Uh-huh. En esta charla.
Este viernes 15 a las 7 de la tarde en Dendraba.
Sí, en la antigua sala araba, que ahora está reformada, y bueno, todo esto lo organiza Raíces de Europa.
Ajá.
Que es el colectivo que amablemente pues me ha invitado a dar esta conferencia sobre este personaje tan particular.
Pero sí es interesante, además en esos tiempos moverse, porque hoy en día vamos en avión, pim pam, y ya estás en un sitio, pero ahora, en aquella época era meses y a veces...
Pues 9 años estuvo por allí de viaje el caballero, o sea,
pues
queda para mucho.
Pues bueno, esa interesante charla, este 15 a las 7 de la tarde, del increíble viaje de Fray Pascual, con Isabel Mellén, como no, que lo explicará todo perfectamente. Es que ricasco, Isabel Mellén, hasta la próxima, próximo lunes.
Suri, agurunai.